Pero, ¿qué pasa? ¿Que tanta necesidad tenemos de saber cómo funciona el CSIC? Pues sí. Sí, porque es algo nuestro, es algo que estamos pagando nosotros y queremos averiguar, porque somos muy cotillas, cómo funciona ese entramado. Cómo funciona ese local más o menos grande que hay en la carretera de La Coruña, con alguna estatua en la entrada. Fernando Rueda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú cómo estás?
Pues, como siempre, encantado de estar en este programa. Lo que pasa es que no conocía esa entrada nueva por la que estamos aquí, es decir, esa solamente la abrís en casos excepcionales,
me imagino.
Un poco molesto lo de las ratas, pero bueno.
Ha sido un poco molesto, ¿verdad?
Sí, 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 pero...
Tú estás acostumbrado a eso.
Las gafas negras, no te digo más.
Elena Pradas, buenas noches.
Buenas noches.
Pues me alegro muchísimo que estés aquí con nosotros para compartir
claro,
esta
tertulia. Claro, también. Muchas gracias.
Bueno, ¿por qué la gente está comprando tanto el libro? ¿Me lo puedes explicar, Elena?
Pues porque tienen que saber más cosas del CSIC, ya es hora, que lo sepan todo.
Pero queremos saberlo todo, de verdad. O la gente se asusta cuando empieza a conocer cosas.
La gente está harta ya de microfichas. Lo que hay que saber es que es cada uno, cada dos, cada tres, cada, así hasta cada seis.
Hasta cada seis, ¿no? Hasta cada seis.
Efectivamente, el Servicio Secreto Español, los agentes secretos de élite de este país.
Mm-hmm. Es que ten en cuenta que ahora que se está celebrando el juicio a Perote, lo que todavía mucha gente no sabe es que Perote era el jefe de una unidad que se llamaba K.A. Entonces nosotros en el libro lo que contamos no son temas de microfichas, no son de, temas que yo creo que tiene un poco harto a la gente, no. Sino son esas otras misiones que realizan esos James Bond españoles que mandaba Perote.
Gracias.
Y que de alguna forma, pues en muchos casos violan claramente la ley.
Tú eres muy amigo de Perote, ¿no?
No, destapé a Perote hace 7 años, cuando le hicimos una juerga en Rumanía.
Le destapaste y cogió frío.
Y bueno, y la verdad es que mantengo buenas relaciones con él.
Sí, sí, los dos estabais abrazando los dos ahí, jajaja. Ja, ja.
Es la teoría de la evolución.
La teoría de la evolución. Lo que sí es cierto es que no sé si esperabais tanta polémica, Elena.
La verdad es que sí.
Sí la esperabais.
Nosotros sabíamos que este libro era un libro muy conflictivo, muy polémico, porque realmente... Hombre, es que libros de investigación, nos ha dicho gente que en toda Europa pues pocos libros de investigación, es decir, no novelas, sino libros de investigación, por no decir que es el único, se han escrito sobre el lado más oscuro de un servicio secreto, es decir, que hay notas a pie de página, que todo lo que se cuenta, porque sí, el estilo, pues que es como de andar por casa, nunca mejor dicho, por la casa.
Por la casa.
Pues parecéis que esto es como una novela. Bueno, vamos a demostrar hoy que no es como una novela, que está Tariq Awazani con nosotros. O sea, novela nada de nada.
Por eso, vamos a hacer una biografía de Tariq y vamos a situarle en la historia. La historia que queremos proponer esta noche. ¿Te parece, Fernando?
Sí. Yo lo primero que quiero que sepan tus numerosos oyentes es que es la primera vez en yo creo en la historia de España en la cual una persona implicada en y que ha estado relacionada con el CSIC cuenta su historia. Y más aún la primera vez que una persona a la cual el CSIC ha obligado a trabajar para ellos, que le han chantajeado, que todo esto le ha costado muchos dolor personal y familiar, accede a hablar. Bien, es cierto que hemos venido a tu programa porque tiene muchas salidas posibles para que no nos vea nadie.
Eso es.
Pero
hemos tenido que hacer una nueva incluso.
Pero creo que bueno, ese es el argumento. Nosotros estamos encantados de poder hacerlo porque de alguna forma también había que demostrar que detrás de las historias que llevamos mucho tiempo contando aquí en tu programa, que no hay fantasía, sino que lo que hay son personas de carne y hueso, ¿no?
Mira, de lo que vamos a hablar hoy demuestra claramente, y es uno de los en nuestro libro, este es la historia que más nos lo ha demostrado, que la realidad supera ampliamente la ficción. Entonces, como está de moda ahora la justicia en España, pues esto se le llamaría de aquí a Lima, empezaremos con delito de coacciones y seguiremos con delito de coacciones y además institucionalizadas, puesto que se pagan con cargo a los fondos reservados.
La historia, Elena, la historia de Tariq es una más, una de las historias que te puedes encontrar en el CSIC.
Bueno, historias como las de Tariq, la de Tariq, bueno, pues él ha dado la cara, es un valiente, que lo sepan, pero realmente es algo normal en el CSIC que para obtener colaboración de, bueno, pues ahora mismo la amenaza de España claramente se centra en el Magreb, las posibles amenazas, en tiempos durante la Guerra Fría, pues detrás del telón de acero, esto se viene haciendo pues con rusos, con checos, con rumanos en la época de la Guerra Fría, y bueno, pues concretamente con marroquíes de cierto estatus y nivel, concretamente si encima descienden de, si son de las cuatro familias de notables de Marruecos, ¿verdad, Tariq?
Sí.
Pues mucho mejor.
Tariq, buenas noches, bienvenido
buenas noches.
Al programa.
Buenas noches.
¿Cómo se encuentra? Muy bien. ¿Animado?
Estando con vosotros, muy bien.
¿Se le puede llegar a tener miedo al CSIP?
No. En ningún momento. Tengo muchas personas que son muy amigas, como Fernando y Elena. Y haga usted. ¿O tú?
Intentaremos.
Y soy periodista como vosotros, como les puedo demostrar.
No hace falta que saques el papel.
Legalmente. Y no, lo que me importa es aclarecer ciertas actuaciones de algunos servicios que son totalmente ilegales y antidemocráticas. Solamente.
¿Cómo llega Tariq a conectar con el CSIC?
Sí, estuve en casa. Yo ejercí en ese tiempo de jefe de una agencia, director de una agencia de seguros. Y tenía muchas administraciones que me habían ya enviado para ser director general o cosas así. Pero tenía que tener la nacionalidad española. Mi madre, española, nacida en España, y mi padrazo también porque ha sido español, según la jefatura del gobierno, como el caso de Vargas Llosa o tal, que le han dado la nacionalidad española por haber hecho muchos favores a España, sobre todo a los católicos.
Yo creo, de todas formas, que la historia de Tariq, de alguna forma, que él nos va a contar, empieza un día en el cual Tariq quiere conseguir la nacionalidad, volverse español. Él es una persona, como dice, que trabaja en seguros y que de repente un día recibe en su casa la visita
de Felipe.
De un extraño.
Felipe.
Entre comillas.
Felipe.
Un momento. El obtener para Tariq la nacionalidad española, que también se tiene que saber desde un principio, es algo automático, puesto que es hijo de española.